Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Es una producción de Foca AC desde el sureste mexicano para el mundo. Como siempre, estamos a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en frontera con Guatemala, y estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. También contaremos con la información de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y Mumi desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez desde Comunicación de Foca C y desde El Salvador con Radio Victoria. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una melodía y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas todas, todos y todes.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes en México y el mundo, pero sobre todo la historia de cómo llegó esta población a América, a México, y se fue integrando y se volvió la tercera población más importante que tenemos al día de hoy en todos los sentidos. Creo que es importante saber las raíces de las personas afrodescendientes en México y cómo ha vivido este proceso cultural México a través de la historia. Vamos a escuchar toda esta información que nos va a dar también nuestra compañera Erika Vázquez. Después escucharemos a Salud Integral y a Migración con su cápsula informativa. Y desde El Salvador, con Radio Victoria, por supuesto, como todas las semanas. Como siempre, somos parte de la Red Mesoamericana Salud, Mujer y Migración, que está integrada por 4 países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Chiapas, México Centro. Vámonos con toda esta información y regresamos.
El bergantín vigilante de Nantes fue un buque empleado en el comercio de esclavos que fue capturado por el teniente Midmay en el río Pony, en la costa de África, el 15 de abril de 1822. Tenía 240 toneladas de carga y llevaba a bordo 345 esclavos. Los esclavos fueron encontrados tendidos de espaldas en el piso inferior. Los del centro estaban sentados, algunos con las piernas dobladas debajo de ellos, descansando sobre las plantas de los pies. Entre los barcos esclavistas más conocidos por sus vicisitudes se hallan el Zong, cuyo capitán en 1781 lanzó por la borda a más de 100 africanos para aligerar la carga. O el caso del buque Recurso, en 1840, que disimulando ante las autoridades ser un barco esclavista, llevaba a bordo barras de hierro formando enrejados, grilletes y paños, como los que se usan para guardar esclavos, una cubierta de esclavos completa, gran cantidad de agua y de barriles, gran cantidad de arroz, carne salada y pan, una caldera capaz de cocinar para 300 o 400 personas y gran cantidad de leña. La esclavización de personas constituye uno de los episodios de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad. El comercio de esclavos, también conocido como trata atlántica, se prolongó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante este largo periodo, más de 12 millones y medio de africanos fueron trasladados al continente americano y obligados a trabajar y vivir como esclavos. Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos participaron en la trata en distintos momentos y con diferente intensidad. El proceso de esclavización produjo la invisibilización de las etnias y de las culturas africanas. La riqueza y diversidad del vasto continente africano quedaron olvidadas durante siglos y reducidas a la oscuridad y el olvido. Francisco Arango y Parreño, ideólogo de los hacendados azucareros de Cuba y artífice de la liberalización del comercio esclavista, escribió en 1832: Los esclavos coloniales trabajan en general más de lo que deben. Se les castiga cruelmente. No se les alimenta, viste ni asiste sus enfermedades como corresponde. Pueden casarse, pero considerados como bienes muebles, el amo o su acreedor puede separarlos del lado de su compañera e hijos y privarlos de los únicos consuelos de su miserable vida. Hubo que esperar al siglo XIX a que el abolicionismo se abriera paso en las sociedades esclavistas. Junto a los capturados viajaron ideas, plantas, alimentos, religiones, lenguas, tradiciones y conocimientos que se desarrollaron y mezclaron con otras tradiciones en tierras americanas. Cuba, ñáñigo y bachata. Haití, vudú y calabaza. Puerto Rico, burundanga. Martinica y Guadalupe me van poniendo a la casa. Martinica en la cocina y Guadalupe en la sala. El ritmo de África recorre todo el Caribe en la canción festiva para ser llorada de Luis Pales Matos. A pesar de su rico legado, la memoria de la esclavización ha quedado silenciada en muchas sociedades europeas y americanas, quizá intentando borrar el horror de la esclavitud, o quizá tratando de ocultar el origen de algunas fortunas. La esclavitud y su memoria han provocado a lo largo de los siglos una estigmatización de quienes fueron esclavos y en ocasiones también de sus descendientes.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, conformando la minoría más invisibilizada de América Latina, con alrededor de 133 millones de personas. La mayoría de esta población se concentra en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador. Del total de 34 millones, están en edad escolar y enfrentan desigualdades en la escuela. Obtienen peores resultados de aprendizaje y tienen una mayor probabilidad de abandonar el sistema educativo antes que el resto de sus pares no afrodescendientes. La educación es de las mejores herramientas para romper el ciclo de la pobreza crónica que afecta a una buena parte de estos hogares. Sin embargo, incluso cuando tienen acceso a la educación, no suele beneficiarse de la misma calidad, los conocimientos, las habilidades y las ganancias económicas que deberían generarse posteriormente. Los prejuicios sobre las mujeres afrodescendientes y aquella asociación de lo negro con lo defectuoso se da en parte por el papel que se cree que juega este grupo étnico en la sociedad. Un estereotipo común es el de la mujer afrodescendiente siendo empleada doméstica o cocinera, pero no siendo gerente de una empresa, representante de los altos cargos ni presidenta de un país. Tener como modelos a seguir a mujeres negras que ocupan cargos tradicionalmente ocupados por hombres blancos impacta positivamente la perspectiva de lo que es alcanzable para otras personas de este mismo grupo. Así, la imagen de los discursos que se reproducen y difunden en los espacios escolares, en los medios de comunicación, en el marketing empresarial, entre otros, son fundamentales para transformar esas nociones de que en qué espacios encaja una mujer negra con cabello afro y en qué espacios no. Aunque hay mucho camino por recorrer en términos de equidad racial en América Latina, cada vez son más los referentes afrodescendientes en espacios políticos, empresariales, académicos, entre otros, y que hay que seguir visibilizando no solo como casos atípicos y momentáneos, sino como la inclusión progresiva y permanente de personas negras en todas las esferas de la sociedad.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 Altavoz. 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo. Les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación ACE. En esta ocasión les hablaremos sobre las actividades que hemos realizado esta semana. Comenzamos participando en la presentación del libro nominado Luchas, Alianzas e Incidencia, 8 años de caminar de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, el 6 de julio, dando como ejemplo a aquellas mujeres que han luchado por reivindicarnos en el posicionamiento social político en México, que se llevó a cabo en el Museo del Periodismo y Artes Gráficas de Guadalajara. Por otro lado, mis compañeras estuvieron en la planeación estratégica del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, donde sí estuvieron hablando sobre las actividades a realizar en lo que resta del año y el año siguiente. También estuvimos presentes en el taller sobre vocería por parte de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas indígenas, con la finalidad de tener claramente las estrategias para la visibilización e incidencia de la misma. Esto ha sido todo por el momento, hasta la próxima.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hace un año que 20 países de la región, entre ellos México, firmaron la Declaración de Los Ángeles como parte de la novena Cumbre de las Américas, en la que se establecieron las pautas para gestionar la migración en el continente bajo cuatro pilares: estabilidad y asistencia a las comunidades de origen, tránsito y destino, vías regulares de migración y protección internacional, gestión humana de la migración y respuesta de emergencia coordinada. El gobierno mexicano prometió una gestión humana de la migración, pero sus acciones son de contención y criminalización de la migración. Por ejemplo, como parte de la declaración, México se comprometió a consolidar trabajo con Estados Unidos en movilidad laboral, ampliar la integración en el país de 20.000 personas refugiadas en 3 años e implementar un programa de movilidad laboral con Guatemala, que entre otras cosas busca ampliar el programa de tarjetas de visitante trabajador fronterizo. Pero esos compromisos no son nuevos. Por ejemplo, desde 1997 existe en México un programa de trabajadores transfronterizos. Ese año, el Instituto Nacional de Migración empezó a emitir la forma migratoria de visitante agrícola. Para 2008 se sustituyó por la forma migratoria de trabajador fronterizo y en 2011 esta figura fue sustituida por la tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Si bien esta forma migratoria beneficia a algunas personas migrantes trabajadoras transfronterizas, se limita a pequeños grupos que cumplen con los requisitos exigidos por el programa, dejando afuera a las mujeres migrantes, por lo que su implementación no es reciente ni resultado de la Declaración de Los Ángeles, como se ha hecho creer. Mientras que el programa de reasentamiento de personas refugiadas, además de ya implementarse, no es suficiente si se toma en cuenta el número de solicitudes de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado anuales en el país. Este número de reasentamientos, frente a las 21.356 personas reconocidas como refugiadas en 2021 y las 21.204 en 2022, hacen que la promesa de 20.000 reasentamientos en 3 años no resulte suficiente ni una prueba de voluntad política. Aunado a ello, está la participación de la administración de Andrés Manuel López Obrador en acciones como Parol para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el recibimiento, por primera vez, de poblaciones no mexicanas expulsadas de Estados Unidos bajo Título 8, la aplicación de CBP One y el veto de asilo, pues no solo acepta arbitrariamente las expulsiones que el gobierno de Estados Unidos crea pertinentes, sino que entra en la dinámica de ignorar que la aplicación de estas nuevas medidas presentan importantes barreras que transgreden los derechos humanos, en especial frente a la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional. A un año de la Declaración de Los Ángeles, el balance es pobre. Las acciones siguen siendo de contención y criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Se disfrazan de novedosas y efectivas cuando se implementan desde hace años sin una respuesta positiva frente a la demanda, y México sigue ayudando a Estados Unidos a externalizar sus fronteras y a contener la migración antes de que lleguen a la frontera norte, aun si por escrito pareciera que los esfuerzos se encaminan a la protección de las personas. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Hola, hola, yo soy Laura, de la Ciudad de México, para Las Moradas. y hoy les quiero contar de una fotógrafa que tuve el placer de conocer hace unas semanas. Brenda Santos de la Cruz nació en San Salvador, El Salvador. Desde los 5 años, lo que más le gustaba era quedarse horas frente al televisor, mirando películas, cine. Lo que más le fascinaba eran las fotografías, las singulares imágenes que juntas iban contando una historia. Trabajó varios años para conseguir comprarse su primera cámara análoga. Sola, sin cursos, clases ni maestros, fue aprendiendo, experimentando, con varios lentes, el uso de la luz, hasta que agarró confianza y se presentó ante El Gráfico, un periódico deportivo de El Salvador. Lo que más le gusta retratar es el fútbol. Hay tanto que documentar, las derrotas, las victorias, pero sobre todo las emociones, y el arte está en agarrar el momento perfecto y hacer clic, y para siempre retratarlo. Mientras trabajaba en el fútbol y en los estadios, en las competencias deportivas, también le tocó enfrentarse a la realidad de las pandillas de los malas salvatruchas en El Salvador y llegó a retratar algunos casos de crónica. Después conoció a un mexicano y con él se fue primero a Colombia. Luego, después de la separación, llegó sola a México, sin conocidos, sin dinero para ver cómo le iba. Por varios años, estuvo acompañando a un colega estadounidense en el retrato de la frontera entre Guatemala y Chiapas y las historias de los migrantes. El proyecto que hasta la fecha le gustó más es un proyecto de desarrollo fronterizo entre Guatemala, Salvador y Honduras. Su foto favorita, que está hasta la fecha en la portada del proyecto, en el que Brenda iba con Grupo Íngrimo, es la fotografía de un niño súper bien vestido. Casi se podía oler el jabón de sus prendas, que estaba de pie encima de una barda y la miraba desde arriba, con una cara muy genuina, muy espontánea. Brenda siempre impregna su trabajo con su grande vocación y sus ideales políticos, sociales. En ese momento se dedica a un proyecto que se ocupa de retratar las mujeres que fueron víctimas de violencia y por medio de la cámara y de su escucha, llevarlas hacia una transmutación de su dolor, su sufrimiento. La pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Facebook, está muy activa, como Brenda Santos de la Cruz Fotógrafa.
Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Gracias a quienes a esta hora pues están en sintonía del programa Las Moradas. A esta hora vamos con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Les contamos que en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, se desarrolló el 14º Festival Cultural denominado Marcelo Rivera por la defensa del agua y la vida, ya que se ha cumplido un año más de la tortura y asesinato del ambientalista. Dicho festival fue organizado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADE Santa Marta, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica ACAFREMIN, Foro Nacional de Salud, entre otras organizaciones. Mencionar que el festival inició con una marcha haciendo el recorrido por las calles de San Isidro para homenajear su lucha ambientalista en defensa por el agua y la vida. Digna Martínez, en representación de ADES, nos comparte el objetivo del evento.
ADES promueve estas actividades. Ahora se están conmemorando 14 años del legado de Marcelo Rivera, porque creemos firmemente en la defensa de la vida, y Marcelo es esa persona que nos recuerda a que tenemos que defender la vida, defender el agua, porque fue un firme defensor del medio ambiente.
Dentro del festival se dio lectura al comunicado que las organizaciones prepararon. Escuchemos a Vidalina Morales, quien le dio lectura.
A 14 años del asesinato de Marcelo Rivera, la amenaza minera acecha nuevamente a las comunidades de Cabañas. Este 29 de junio, organizaciones y ambientalistas conmemoramos la vida de Marcelo Rivera, el primer mártir ambientalista de El Salvador, con un festival artístico-cultural que busca rescatar la memoria sobre los impactos de los conflictos socioambientales que la industria minera ha generado en las comunidades de nuestro país y la necesidad de buscar alternativas de desarrollo sustentable. Marcelo Rivera fue un líder comunitario, educador y director de la Casa de la Cultura de San Isidro Cabañas. Fue miembro fundador de la Asociación Amigos de San Isidro, ASIC, y referente de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Como defensor de los bienes naturales, Marcelo liberó una lucha incansable contra la empresa minera de origen canadiense Pacific Rim, que amenazaba con destruir y contaminar los bosques y las principales fuentes de agua de San Isidro Cabañas. En junio del 2009, Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado como parte de una campaña de terror desatada contra defensores ambientales a través de amenazas y criminalización contra organizaciones y líderes antimineros, y el asesinato de 4 defensores y defensoras ambientales de Cabañas. El asesinato de Marcelo Rivera fue el catalizador que unificó a un fuerte movimiento de organizaciones comunitarias, ONGs, grupos ambientalistas, grupos religiosos, estudiantes y organizaciones de mujeres que por más de 12 años lucharon para detener los proyectos mineros en las comunidades rurales de El Salvador.
Miguel Rivera, hermano de Marcelo, sigue el legado de su hermano de mantener informada a la población sobre el valor del agua y la construcción minera.
Marcelo Rivera, mi hermano, fue desaparecido. Creo que nuevamente esto nos reafirma de que la lucha ambiental es estar del lado correcto de la historia. Sabemos que indistintamente los colores políticos, el agua es necesaria y la toma quien sea. Y esa es la lucha que ahora aquí estamos representando todos. Como isidrense, para mí es un orgullo estar siempre acompañando estos procesos, seguir el legado que de alguna manera mi hermano también, junto con muchos que aquí estamos, hicimos la labor de informar, de generar conciencia en la población y que ahora también la gente está consciente. Esa es una muestra de que la población ahora está informada. Y realmente el tema de minería es un tema de vida o muerte, y como hemos dicho y sostenemos, se puede vivir sin oro, pero no sin agua.
Marcelo Rivera fue un activista ambiental y dirigente político del municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, en El Salvador. Se destacó como director de la Casa de la Cultura, representante de la Asociación Amigos de San Isidro y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. En el 2009, Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado como parte de una campaña de terror destacada contra defensores ambientales a través de amenazas y criminalización contra organizaciones y líderes antimineros, y el asesinato de 4 defensores ambientalistas en Cabañas. Bien, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Les informó Roxana Laínez.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y bueno, como siempre el programa se nos va rapidísimo, y queriendo pues mencionar que el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes en México es una fecha muy importante, porque lo que no se menciona no existe. Es algo que siempre repito continuamente en todos los programas, y es por eso que hacemos estas fechas internacionales o mundiales como un tema en específico a abordar en Las Moradas, porque creo que es importante siempre estar incidiendo en días específicos del año que pueden hacer un tema de conversación en casa. Con una sola persona que logremos que hable en casa o que haga alguna reflexión sobre lo que estamos comentando, de lo que estamos sugiriendo, o tal vez filosofando un poco de la vida, de lo que pasa, que puede ser tal vez nuestra percepción, pero de alguna manera contribuye a la percepción de otras personas, creo que precisamente es ahí donde entra este espacio de Las Moradas. No somos especialistas en los temas, simplemente lo abordamos de la mejor manera que podemos a través de los conocimientos que hemos adquirido en los años de trabajar en cuestiones sociales, en ser feministas continuamente y estar trabajando en nosotras cada día, ser profesionales en la comunicación para hacer una incidencia más humana, más positiva, basada en los derechos humanos, y que creemos realmente en que podemos tener un día una equidad de género en este mundo. Hay tantos temas que podríamos mencionarlos cada día sobre las injusticias que pasan en México y en el mundo hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas, y sobre todo en temas también migratorios. Las cuestiones migratorias en México, ¿por qué es impulsado a través de la pobreza y la desesperación estos desplazamientos forzados de estas comunidades masivas que se van hacia otros países buscando una oportunidad de vida, buscando un bienestar? Precisamente la migración ha existido en toda la historia de la humanidad. Es así como llega esta migración forzada por esclavitud, las personas de África que llegan a México y empiezan entonces a ser parte de la sociedad mexicana, a ser parte de la cultura y de la historia mexicana. Hasta el día de hoy llegaron siendo esclavos y esclavas. Tal vez ahora no los traigan con cadenas, pero son otro tipo de cadenas y seguimos siendo esclavos y esclavas de este sistema capitalista que nos lleva a estos desplazamientos masivos de miles de personas buscando una oportunidad de vida. Con esto terminamos el programa de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Que tengan una excelente tarde. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.